sigue la W.
Señora Ministra de Educación, en este momento estamos ya en nuestro Facebook Live. Doctora María Victoria Angulo, muy buenas tardes y bienvenida a Sigue la W. Señora Ministra. Bueno, vamos a ver qué está pasando con la conexión con la Ministra de Educación para poder conversar con ella y empezar a trasladarle las preguntas, porque les recordamos que en este ejercicio las preguntas las hacen ustedes. Nosotros hacemos de puente entre los ciudadanos, entre los oyentes de la W, quienes están conectados a través del Facebook Live y, en este caso, la Ministra de Educación. Señora Ministra, ¿me escucha?
Sí, Juan Pablo, los escucho. Estamos haciendo ajustes con el tema de Skype, pero ahí los estoy escuchando perfectamente.
Perfecto, Ministra. Perfecto. Entonces, vámonos de una con las primeras preguntas. Le recuerdo a usted que nuestro numeral es Ministra, tengo una duda. Y arranco con una que acabo de ver a través del Facebook Live, Ministra. Una inquietud que creo se están planteando hoy muchos universitarios. Y es, en medio de esta situación que se ha presentado, mire, es esto, Fernanda Vargas, ¿qué pasa con las matrículas que pagamos en la universidad para clases, para recibir clases presenciales y ahora recibimos virtuales? ¿Las universidades no deberían devolver un porcentaje después de cancelar sueldos y los gastos fijos de las universidades? ¿Usted qué le responde a la pregunta de Fernanda Vargas a través de nuestro Facebook Live, Ministra?
Gracias, Juan Pablo, y gracias, Fernanda. Como ustedes lo han dicho, esta es una situación para la que nadie estaba preparado y creo que las universidades están haciendo todo el esfuerzo para hacer una transición a la virtualidad. Hoy lo hablábamos con el Consejo Superior de Educación Superior. Unas lo hacen a través de virtualidad, otras a través de distancia asistida con tecnología. Y aquí, Juan Pablo, en este momento no es reclamar un tema de cuánto de la matrícula fue o no. Yo entiendo al estudiante, pero es más bien de trabajar con los rectores para que lo que le ofrezcan a los estudiantes de educación superior, sea a distancia o sea virtual, tenga la calidad que requieren. Esto estamos aprendiendo todos, Juan Pablo. Como bien lo han dicho ustedes, este era un tema que no estaba en la agenda académica de lo que iba a ocurrir este año, pero la verdad la respuesta de las universidades ha sido muy buena. Le puedo contar que hay más de 160 ya en un plan padrino, donde tienen mayor acceso a aulas digitales, a formación de maestros para estar todas a punto. Hay unas universidades que sí tenían muy desarrollado su campus virtual y en eso nos estamos concentrando. ¿Para qué? Para no perder este semestre, para poderle dar continuidad, para que la apuesta de valor que los estudiantes han definido con cada institución se pueda dar, claro, con flexibilidad, con innovación y entendiendo lo que reclaman estos cambios.
Pero el tema del costo, entonces, si se pagaron matrículas, además hay universidades que tienen matrículas muy costosas, matrículas de 7 millones de pesos, de 8 millones, de 10 millones de pesos, no existe la posibilidad de decirle a la universidad, oiga, devuélvale algo a este estudiante o a su familia que esos
contratos de matrícula, Juan Pablo, ya se causaron, ya se pagaron. Lo que tiene que hacer la universidad, como instamos a hacerlo a todas, es generar inversiones adicionales, porque ahora puede que no estemos hablando de presencialidad, pero tiene que hacer inversiones para garantizar realmente las aulas virtuales, la formación de los maestros y todos reinventarse a la luz de lo que nos implica no solamente el aislamiento, sino lo que va a ser la curva epidemiológica de este año.
Ministra, dentro de unos minutos vamos a tener a una invitada, es una madre de familia quien tiene una queja particular sobre los jardines infantiles, pero le traslado otra pregunta de Twitter que nos llega hasta ahora. Dice Guillermo Andrés Roa, numeral ministra, tengo una duda. ¿Por qué en lugar de enfocarse en contenidos académicos en colegios públicos que los chicos no pueden cubrir virtualmente porque no tienen recursos, no nos enfocamos en los proyectos pedagógicos transversales que los forman humanamente? Y también habla de esos proyectos pedagógicos virtuales transversales. ¿Hay una política establecida para dar a los colegios, a diferentes entidades, de cómo hacer esas clases virtuales que a veces se vuelven un caos, según denuncian algunos padres de familia?
El nombre del joven que tenía la inquietud, del papá que tenía la inquietud, ¿es Juan Pablo?
Guillermo Andrés Roa.
Guillermo Andrés, perdón. Guillermo Andrés, pues contarte varias cosas. Cuando hablamos de la plataforma Aprender Digital o del canal 321 Eduacción de RTBC o de los canales regionales, estamos combinando muchas formas de llegar a estudiantes con conectividad y sin conectividad. Y en eso refiero a los estudiantes de la zona rural. Hemos entregado unos recursos adicionales a la Secretaría de Educación, especialmente a los colegios, a los fondos de calidad, para que puedan entregar un kit en casa, para que puedan tener las guías, las orientaciones, los documentos y materiales que los padres puedan reclamar y que nos faciliten que si bien no hay conexión sincrónica, pueda haber un trabajo colaborativo entre los maestros y los estudiantes. No es fácil, es un desafío. Si ustedes recuerdan la semana del 16 al 20 y la siguiente, los maestros del país estuvieron preparando cuáles serían esos contenidos que entran a trabajar con los estudiantes. Y nos sugiere muy bien, Guillermo, una sugerencia en torno a competencias transversales o en torno a competencias socioemocionales. Contarle que en la plataforma tenemos una parte que se refiere a actividades culturales y desarrollo de comprensión artística. Vamos a tener la de competencias socioemocionales. Iniciamos la semana entrante con deporte y actividad física. Él nos hace un llamado a que no solo sean contenidos académicos, y yo creo que el llamado es pertinente. Contarle que entonces ya hay disponibles en temas de arte, en temas de cultura. Iniciamos recreación también la semana entrante, y cómo manejar las emociones y una línea de atención para todo el tema emocional de padres de familia y de adolescentes también.
Numeral ministra, tengo una duda. Numeral ministra, tengo una duda. Es nuestro numeral. Quiero transmitirle esta pregunta que hace arroba señor Arango. Numeral ministra, tengo una duda. ¿Los estratos 1 y 2 que no tienen recursos van a perder el semestre? ¿La universidad pública no se virtualiza porque no hay recursos para esa virtualización? ¿Qué podemos responder a esa inquietud que nos hace arroba señor Arango?
Contarle a arroba señor Arango que venimos trabajando con las 61 instituciones públicas, no solamente dentro del plan padrino que permita que hagan la virtualización o la conexión remota con los estudiantes para trabajar los contenidos. La idea, y en eso hemos insistido mucho justamente, es no perder el semestre. Ustedes saben que el aporte que hemos hecho a las universidades públicas ha sido importante, ha sido un incremento significativo, y con ellos y el respaldo también del ministerio tenemos que lograr ir resolviendo rápidamente situaciones particulares. Hay instituciones públicas que ya pues tienen una plataforma que garantizan la virtualidad completa, y en otras donde estamos hablando de presencialidad asistida con tecnología, es decir, encuentros asincrónicos con apoyo tecnológico o apoyo de celular o contenidos que se envían a los estudiantes vía correo para tener luego la reunión con sus maestros y docentes. En eso estamos con las instituciones públicas.
Ministra, pero si interpreto bien la pregunta de arroba señor Arango, es porque habrá estudiantes de estratos 1 y 2 que de pronto no tienen un computador en la casa o no tienen internet en la casa, no cuentan con las herramientas tecnológicas para poderse conectar con una educación virtual. ¿Qué hacen ahí?
Estamos trabajando, Juan Pablo, con la ministra de Comunicaciones para generar una solución que ojalá podamos compartir la semana entrante, que permita a estas familias de estos jóvenes tener conexión a internet. En eso vamos avanzando, esperamos tenerla la semana entrante.
Sí, ministra, bueno, hablemos ahora del tema de los jardines y los colegios privados. Justamente durante todos estos días hemos recibido muchas denuncias y muchas quejas por padres de familia que están reclamando porque en sus colegios les siguieron cobrando servicios que pues no se están prestando, como por ejemplo el de las rutas escolares, el de la alimentación, y también tienen muchas dudas de qué va a pasar con la pensión porque hay muchos que no están pudiendo acceder a las clases virtuales de los jardines y de los colegios. Estamos en comunicación justamente con una de las madres denunciantes de un colegio que le está haciendo cobros que para ella no son justificados. Ella es la señora Carolina Sarmiento, que representa a los padres de familia de los colegios privados en el país. Señora Carolina, gracias por estar con nosotros en Sigue la W.
Muy buenas tardes a ustedes, gracias a la mesa de trabajo y a la ministra, muchas gracias por escuchar
a la ministra de Educación. Sí. Cuéntenos, señora Carolina, ¿cuál es la situación ahorita de ustedes, los padres de familia? ¿Cuál es la queja y qué es lo que le quieren preguntar a la ministra María Victoria Angulo, la ministra de Educación?
Ministra, muy buenas tardes. Bueno, me he tomado la vocería por unos padres, más de 25 familias del Gimnasio Santana, Jardín Infantil Gimnasio Santana, que hemos estado con un inconformismo, ya que el pasado lunes nos envían una circular con una campaña Santana te necesita, donde nos piden que hagamos el pago del 100% de la pensión, de la matrícula, de la ruta, de las lúdicas y de otros servicios que el jardín presta. Si bien los niños estudiaron hasta el 16 de marzo, obviamente por esta emergencia sanitaria mundial, pues nosotros como padres decimos, ¿por qué nos cobran la totalidad de marzo? El Jardín Santana, el conocido Castillo Santana, alude a que debemos ser solidarios para que ellos puedan continuar con sus gastos administrativos. Y pues lamentablemente hemos conocido y he recibido muchas denuncias o, bueno, quejas por parte del personal, de docentes, que son quienes hacen la magia de este castillo, de señoras del aseo, las señoras de la cocina, que llamamos cariñosamente las ceñitos, que fueron despedidas o que sus contratos fueron suspendidos. ¿Dónde está la solidaridad del Jardín Santa Ana con estas familias que necesitan, igual que nosotros, un trabajo? Yo soy madre de familia, tengo pues una empresa, soy independiente, pero es una empresa pequeña.
Sí. Ministra, su respuesta, por favor, para doña Carolina.
Bueno, y nos sirve, Juan Pablo, de una vez para ilustrar y resumir aquí todo lo que tiene que ver con colegios privados y cobros, Juan Pablo, porque son preguntas reiteradas, entonces de una vez se la respondo a la representante de los padres de familia de esta comunidad educativa y a muchos padres que nos están escuchando. Me la preguntaba ayer el superintendente de Industria y Comercio, al cual le respondimos lo siguiente. ¿Qué normas tenemos de base? El decreto 1075 del 2005, el artículo 201 de la ley 115 y el decreto general de educación. ¿Por qué le nombro los tres? Los tres dicen que obviamente las instituciones privadas tienen todo el derecho de cobrar su matrícula y pensión, ciñéndose también a las normas tarifarias que pone el gobierno nacional, como a los topes, a los incrementos, etcétera. Que para servicios complementarios, pues tienen que ser servicios que sean causados. Allí estoy hablando de transporte, estoy hablando de temas de alimentación. Y que las denuncias que haya que hacer particularmente se tramitan a través de las secretarías de educación en el área de inspección y vigilancia. Esta mañana me preguntaban en un programa si era válido que se incrementaran las matrículas con ocasión a este tema. Claramente no es válido. Los contratos que firman los padres de familia y las instituciones deben mantenerse tanto en el valor de la matrícula como en el valor de la pensión. Los colegios, nosotros establecimos la directiva número 3, donde los instamos a ajustar su calendario académico de forma que le garanticen a los padres, si ya tenían una forma de conectarse y de hacerlo virtualmente, que les garanticen que continúen, sino que generaran los cambios en el calendario, un receso además para estar listos para poder dar atención en casa. Servicios adicionales, Juan Pablo, que no sean causados, pues no pueden ser servicios cobrados. Hay que revisar el contrato que ha firmado cada papá. Los colegios privados, cada uno tiene, digamos, temas distintos que incluyen en el contrato que firman con los padres, pero esta fue la postura que le respondimos a la superintendencia y por la cual entonces los invitamos que, como el caso que esta mañana me comentaban, si hay incrementos en el valor de la pensión o si se dan cobros que no están establecidos en el contrato y no son servicios causados, pues se puede hacer la denuncia para que se haga la corrección inmediatamente por parte de la institución.
Ministra, quiero volver con Carolina Sarmiento porque también hay miedo frente a quienes denuncian. Carolina, ¿usted nos puede contar qué les dijeron en esta institución acerca de las quejas de los padres de familia? Entonces, ¿tomaron la decisión de suspender definitivamente ciertos servicios? ¿Qué les dijeron?
Bueno, mira, básicamente se creó un grupo donde hay muchos padres de familia y somos amigos de los docentes, del personal, de los celadores, de las ceñitos, y ellos tienen mucho miedo en la institución y nos hicieron llegar un pantallazo de un chat donde una persona, creemos que es la dueña, no podemos asegurarlo, le escribe a las docentes que si hay más de 3 quejas van a cerrar el curso. O sea, esto no es una amenaza para los papás, es para ellas. O sea, si hay más de 3 quejas del curso, no sé, Walker, Toddler, Kinder, Prekinder, van a cerrar el salón y pues la van a despedir. No se trata de esto. Nosotros no estamos diciendo que no queremos pagar. Queremos pagar lo justo. Queremos ser solidarios con las personas que hacen mágico este lugar donde nuestros niños pasan felices.
Si claro, vienen Carolina, más... entonces... En ese sentido, recogiéndome, disculpe Carolina, su intervención, ministra, ¿qué pasa entonces cuando los colegios o las instituciones dicen, ah bueno, si hay muchas quejas, entonces vamos a cancelar definitivamente el año? ¿Esto se puede o no? ¿Y a dónde quién se pueden quejar? ¿Ante quién?
No, ellos no pueden cancelar el año. La directiva es muy clara, la directiva número 3, de que tienen que ajustar el calendario. Seguimos trabajando las instituciones educativas. Se pueden quejar, por lo que entiendo de la madre que nos está hablando desde una institución de Bogotá. Entiendo que así lo es, que así lo es de Secretaría de Educación de Bogotá, inspección y vigilancia, con todos los detalles. Y bien dice la madre que nos habla de un enfoque de solidaridad. Sabemos que no ha sido una época fácil para nadie en el país. El ministerio tiene que blindar a los niños, a los jóvenes, que los derechos se honren y se cumplan. Y como les digo, que no se cobren cosas adicionales o se hagan cambios en las tarifas, porque esto no está permitido. Sabemos además que obviamente los colegios también se han acercado a los padres de familia a hablarles de temas solidarios, o si pueden dar aportes adicionales, que claramente hay que corroborar, no son obligación. Subrayo las palabras de la madre de familia de que acá, pues con un enfoque solidario vamos pensando en las consecuencias de cada decisión por la gente que está involucrada. Los maestros, los actores del sistema educativo, tanto en primera infancia como en básica, son claves para poder dar la garantía de este servicio. Entonces ya todos los detalles que la madre y la organización que nos está hablando tenga, hay que muy rápidamente poder escribir su denuncia para evitar que sucedan estos atropellos.
Continuamos con estas preguntas que se les están dando a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, a esta hora cuando sigue la W. Arroba Juanri Rodri escribe, ministra, lo siguiente. Numeral, ministra, tengo una duda. ¿Qué pasará con los centros de idiomas? Y me parece muy válida esta pregunta, sobre todo, ministra, porque la gente puede haber pagado en enero, en febrero un curso de idiomas y pues quedó colgada de la brocha, ¿no?
Bueno, muy bien la pregunta que nos hacen. Tiene que ver con formación para el trabajo, Juan Pablo. La semana pasada, el viernes, sacamos la normatividad de formación para el trabajo y de una vez aprovecho para aclararle a los oyentes, porque una vez salió esta directiva, la gente confundía formación para el trabajo con colegios, con universidades, y en esta época de tanto caos y tensión, pues el WhatsApp se vuelve a veces la peor amenaza para desinformar a la sociedad. Entonces doy las siguientes claridades. Recuerden que cuando hablamos de educación preescolar, básica y media, son colegios públicos y privados y las reglamentaciones que emitimos. Educación superior son universidades, instituciones universitarias, que son los casos que estamos viendo de cómo poder dar la garantía, cumplir el calendario con apoyo de la virtualidad o de la conexión remota. Y la formación para el trabajo son cursos muy especializados, tanto técnicos laborales como en temas de idiomas y otras áreas, donde nosotros les decimos a las instituciones, ustedes tienen que cumplir y honrar pues con el compromiso que a través de una matrícula pagó el estudiante. Sabemos que por temas de aislamiento que está en este momento el país, de la cuarentena, pues no se puede hacer presencialmente. Entonces les damos varias posibilidades a las instituciones para que le den la garantía al estudiante. Dependiendo del tipo de tema, que puede ser virtual, si tiene un escenario práctico, lo invitamos a que la práctica solo se pueda dar después de lo que se ha denominado emergencia sanitaria, que fue declarada por el Ministerio de Salud hasta el momento a 31 de mayo, y combinar, pero ponerle la cara a Juan Pablo al estudiante y decirle, este curso de tantas horas le vamos a poder dar terminación a través de estos contenidos virtuales y a través de este escenario de práctica. Esa claridad la tienen que hacer para temas de idiomas y las muchas ofertas que hay de lo que se denomina formación para el trabajo y desarrollo humano.
Sí. Ministra, veamos la otra cara de la moneda y es pues los jardines y los colegios privados, que pues obviamente ellos también tienen que correr con algunos gastos de arriendos en donde están sus instituciones, tienen que seguir pagando la nómina de sus docentes, tienen que seguir pagando servicios públicos y demás, y por esto digamos que están manteniendo los cobros. Muchos ya han decidido también, como el gobierno nacional lo decretó, pues adelantar las vacaciones, y tengo entendido pues que las vacaciones se pueden cobrar normalmente, como un mes de pensión normal. Estamos en comunicación justamente con Gina Pedraza, ella es la representante de la Asociación Colombiana Educando para Hoy y Siempre, que es la que reúne a todos los jardines privados en la ciudad de Bogotá. Señora Gina, ¿cuál es la situación ahora de los jardines infantiles en la ciudad y cuál es su pregunta para la ministra?
Bueno, muy buenas tardes, ministra, ¿cómo está? Y buenas tardes, oyentes. Nosotros queremos hacer una aclaración. Sí, nos hemos acogido a todos estos decretos y circulares que la Secretaría de Educación nos ha enviado, siguiendo con las clases virtuales, acompañando a nuestros niños desde la casa, porque sabemos que en este momento necesitan y deben continuar con todo ese proceso social. Entonces, extendemos como tal todo nuestro trabajo desde nuestras casas y nuestros maestros continúan con ello, como nos lo exigió en este momento Secretaría de Educación, aunque nuestro ente regulador, que es Integración, pues no
sí,
se ha manifestado.
Doña Gina, pero vayamos nosotros a la pregunta, por favor.
Bueno, ¿cuál es nuestra pregunta como tal? Nuestros padres de familia, como usted en algún momento lo decía, tienen que seguir pagando como tal todos los compromisos que habían adquirido con nosotros. ¿De qué forma podemos convertirnos y hacerlos a ellos también responsables de esto? Y dos, ¿cuál es nuestro acompañamiento de integración social en todo este proceso de nosotros de atención de la primera infancia?
Bueno, muchas gracias. Yo te tengo que dar una claridad. Bueno, yo, como saben ustedes, fui en su momento también secretaria de Educación de Bogotá. El trabajo de la ruta integral de primera infancia tienen que hacerlo las dos secretarías, Educación e Integración. No tengo aquí el detalle de lo que el gobierno de Bogotá en la Secretaría de Integración particularmente señaló para el tema. Yo creo que el acompañamiento, me imagino, por la alcaldesa y las secretarias ha sido decidido. Mencionado a quien nos habla, que han seguido las directrices. Yo creo que ahí es muy importante garantizar la atención bajo las distintas modalidades y ponerse de acuerdo en el calendario, como usted lo decía, si se hacen unos ajustes al tema de vacaciones y unos ajustes a la prestación del servicio, y ante todo ponerle a los padres las reglas del juego pues muy claras de cuál es la oferta de valor que se da al niño en el establecimiento y fuera del establecimiento, como es el momento que estamos pasando. Punta que le dé el detalle de la Secretaría de Integración, la verdad no se lo puedo dar, no lo conozco, pero seguramente ahorita tomamos los datos con el equipo del ministerio para contactarla con la persona encargada de Secretaría de Integración de Bogotá de todo el tema de atención a primera infancia.
Le transmito ahora, ministra, una pregunta que hace Roberto Herrera a través de nuestro Facebook Live. Usted puede conectarse ya a través de Facebook y también plantear la pregunta. Numeral ministra, tengo una duda. Roberto Herrera dice, ministra, todo está muy claro. Atravesamos por una pandemia, pero lo que estamos nosotros, los jardines, pidiendo es una ayuda económica, es decir, créditos, préstamos, rebaja en servicios públicos, así como también a otros sectores les dan alivio. ¿Por qué a nosotros no, ministra?
Bueno, Juan Pablo, pues de una vez aprovecho esta pregunta para contar que estamos buscando con el señor presidente vías para generar justamente también estos alivios o estos mecanismos de un apoyo que se puedan dar al sector educación. Cuando los tengamos, que esperamos sea pronto, los estaremos comentando.
Bueno, hay algunos padres de familia que están exigiendo que no se cobre en los colegios en las rutas escolares. Y obviamente el servicio de monitores también se estaría viendo afectado. Por eso nos acompaña Edwin Fragoso, él es representante del gremio de rutas escolares y también de algunos monitores de ruta. Edwin, ¿cuál es su pregunta puntual para la ministra, por favor?
Buenas tardes y muchísimas gracias, señora ministra. Pues mire, realmente la pregunta sería la siguiente. Desde el Ministerio de Educación a nosotros nos gustaría saber si han articulado las complicaciones que existen en el gremio de transporte escolar, ya que a partir de la emisión o la reafirmación del decreto del 2015 en el que se indica que los padres de familia no tienen obligación de generar los pagos si no se presta el servicio efectivamente, pues existe una afectación, pero no hay solución para nosotros. Y desde nuestro punto de vista también entendemos que el tema del Ministerio de Transporte debería estar inmerso tomando las medidas que nos ayudan para poder sobrellevar esta crisis, porque es que si nuestros carros no se mueven, no producimos un centavo.
Mire, acá cada sector que usted venga a tocar y a relacionar, pues tiene impacto de esta crisis, no solamente en el tema social y de salud, sino en el día a día del aparato económico. Se ha nombrado qué pasa con los contratos. Los contratos los suscriben cada institución educativa, los tendrán que suspender mientras no se pueda prestar el servicio. Y obviamente usted dice, nosotros también necesitamos de los recursos, claro, pero entonces se vuelve una pregunta recurrente porque el padre me dice, yo no puedo pagar un bien que no ha sido causado. Por otra parte, los rectores piden una línea de auxilio financiero para entender todas estas situaciones. En eso estamos trabajando. No es un tema fácil porque usted podría dar el mismo ejemplo para cualquier servicio que nos está prestando durante esta semana, si usted lo mira en todo el aparato productivo. Así que por ahora la respuesta que le puedo dar directamente a los padres de familia es cómo está la reglamentación con respecto a transporte y alimentación que no se ha causado. Entiendo la angustia de los prestadores del servicio. Por eso muchos colegios acuden a pedir la solidaridad de los padres, a pedir si tienen la posibilidad que den un aporte. No podemos mirar un solo lado de la historia, siempre hay esa consecuencia que nos está mencionando el monitor de ruta, pero en este momento yo no le puedo decir que haya ya una salida específica. El Ministerio de Transporte está pensando también en todo su gremio, como me toca a mí, del sector educativo, pero no le puedo dar ya una respuesta específica. Usted ha puesto sobre la mesa una realidad que es la que seguramente están en este momento viviendo los rectores versus la conversación que tienen también con los padres de familia, donde cada quien alude a un derecho respecto a cobros y que tiene detrás también muchos empleos, emprendedores y gente que está detrás de la prestación de ese servicio.
¿Qué hacer con la educación durante la emergencia por coronavirus? Responde la ministra de Educación, numeral ministra, tengo una duda. Y le dice la señora Ivonne Joana Ávila, buenas tardes, tengo una duda, ¿qué va a pasar con las pruebas Saber 11 para todos los estudiantes del calendario B y validantes que necesitan ingresar a la universidad en este segundo periodo académico? Y esa se la ligo, ministra, con otra duda respecto a los semestres, ¿a qué va a pasar con las matrículas a universidades? Dice Fernando Velázquez, ministra, necesito matricular a mi hijo para que inicie en junio universidad. ¿Cómo hago? Es incierto el tema. ¿Ya hay decisiones puntuales al respecto, ministra?
Bueno, súper pertinente la pregunta porque muchos jóvenes y papás la tienen. Primero, la prueba Saber 11, recuerden que la aplazamos por temas de salud pública, pero ya el ICFES tiene todo listo para cuando el Ministerio de Salud nos permita hacerlo con todas las medidas de distancia social, de las medidas de garantía de cuidado y autocuidado, la puedan presentar. Nosotros vamos a hacer este año la prueba Saber 11 para calendario B y calendario A. ¿Qué le respondo particularmente? Porque me imagino pensar al padre o el estudiante, bueno, y los tiempos. Ya en este momento comenzaron las universidades sus procesos de acceso, flexibilizando sus requisitos para que los estudiantes puedan ingresar y luego de ya iniciar su proceso de formación puedan adjuntar el resultado de la prueba. Nosotros también vamos a emitir un documento como normativo reglamentario que dé la tranquilidad por este año y particularmente con ocasión de la emergencia, que se pueda flexibilizar el requisito y que la prueba Saber se adjunte cuando ya se haya presentado y esto para nada sea un obstáculo a que el joven pueda ingresar a la universidad. Para el papá que preguntaba qué hacer, ya mismo estar inscribiéndose en las instituciones donde su hijo o hija quiere participar en los procesos de admisión. Todas las universidades ya están con requisitos flexibles trabajando en la selección de los jóvenes que van a ir para el segundo semestre de este año.
Ministra, también nos están preguntando acá sobre el tema de las ayudas a quienes tienen o son beneficiarios de créditos del ICETEX. Quiero saber, los oyentes quieren saber, ¿cuáles son justamente o específicamente esos alivios que van a tener estas personas y cómo se está manejando, por decirlo así, logísticamente el tema? ¿Cómo es el proceso para que cada beneficiario pueda acceder a estas ayudas? Porque nos dicen también que en muchos casos a todos automáticamente los están metiendo como en los mismos beneficios y pues no a todos les funcionan, en no todos los casos son iguales.
Bueno, mira, primero a dónde contactarte, llamar al 01-8000-91-68-21, lo repito, 01-8000-91-68-21, es la línea que el ICETEX tiene habilitada con más de 65 personas para hacer atención personalizada a cada peticionario. Como bien tú lo dices, hay cuatro opciones, las tiene que elegir el estudiante y para eso está pues el apoyo además del modelo financiero que se las presenta. Primero, periodo de gracia en las cuotas del crédito, si ella está en el periodo de pago de cuotas, reducción transitoria de intereses, ampliación de plazos de amortización o si está interesado en otorgamientos de crédito para el segundo semestre, acudir al fondo de codeudor, que es el que permite que no necesite codeudor, sino que el fondo que creamos le sirva de codeudor. Hasta el momento hay más de 20.000 personas en tan solo 8 días que ya lograron el ejercicio completo. Si hay dudas o preguntas, está el ICETEX listo para resolverlas. Recuerden que serán auxilios para más de 100.000 jóvenes en este proceso de la medida de emergencia, que son los auxilios temporales por COVID-19.
Muchas, ministra. Muchísimas preguntas están llegando a esta hora. Numeral, ministra, tengo una duda. Ya es cuarta tendencia en Colombia. Me voy con esta que hace arroba Carolina Muarra. Numeral, ministra, tengo una duda. ¿Qué posibilidad hay de que los colegios privados no cobren multas en el atraso de las pensiones?
Yo creo que tendremos que revisarlo con todos los colegios privados. Hemos tenido varias reuniones con ellos en el marco de la directiva que emitimos. Yo creo que en este momento, como lo ha dicho el señor presidente, y todas las normas que se han sacado invitan a que todos seamos solidarios, concurramos, pero también a generar flexibilidad. Tendremos que mirar con los colegios privados cómo abordar esta flexibilidad, entendiendo la situación que estamos viviendo también como sociedad, como país.
Ministra, tengo una duda. Le pregunta Semprum, arroba lector col. ¿Las universidades pueden despedir docentes y personal administrativo aduciendo baja en las matrículas de estudiantes?
Mire, le respondo según la norma y luego le respondo según como el llamado que hemos hecho a tener todos también una postura solidaria. Usted sabe que las universidades son autónomas al momento de definir no solamente sus líneas de trabajo académico, sino de manejarse al interior y decidir qué cursos, qué programas, qué semestres acorde a la demanda, que llámese demanda el número de estudiantes. El llamado que hemos hecho a los estudiantes y a los maestros y a los rectores, pues es entender que esta época para el país reclama de todos tratar de conservar los empleos, como lo ha dicho el señor ministro de Trabajo, y ese llamado lo hacemos a todos los sectores. Obviamente ya cada institución tiene en el marco legal toda la libertad de definir cuántos programas tienen realmente alumnos y cuáles no, y hacer una revisión de su recurso humano, pero el llamado es obviamente a que hagan pues conciencia de esta situación las instituciones y entre todos pues blindar, digamos, esos espacios laborales tan importantes en este momento en el país.
Numeral, ministra, tengo una duda, arroba Namafe dice: necesitamos los jardines, concientizar a los padres de familias que son los ingresos los que están dejando de pagar. No tendríamos cómo pagar nóminas y arriendos. Quebraríamos los jardines infantiles. Somos mujeres emprendedoras. Si quebramos estas micropymes, no habrá quien atienda a la población de primera infancia. Ministra, ¿qué se puede hacer? Están preocupados, por lo que veo, además son varios los mensajes que están llegando de pequeños colegios o de jardines infantiles,
no,
que son
mipymes, no solamente Juan Pablo de, no solamente Juan Pablo de jardines, sino también de colegios. Por eso le digo que estamos mirando con el Ministerio de Hacienda y con el señor presidente, o sea, así como se han generado para otros sectores,
algo se anunciará.
Qué posibilidades de recursos. Sí.
Algo se anunciará, perfecto. Entonces paso a la siguiente pregunta. Yo sé que Andrea ya tiene otra lista, pero aquí le manda esta, arroba el palacio. Numeral, ministra, tengo una duda. ¿Cómo se hace con los estudiantes de colegio o universidad que no tienen una tableta o un PC? ¿Para qué sirven todas esas tabletas que se repartieron en el anterior gobierno? Numeral, ministra, tengo una duda.
Bueno, pues muy bien la pregunta. Primero, las tabletas y los computadores que entregó Computadores para Educar se nos vuelven ahora una herramienta fundamental, obviamente dependiendo del lugar de origen del estudiante, de la zona, si tiene conectividad o no, pues tienen mayor usabilidad. ¿Qué está haciendo la ministra de Tecnología, Información y Comunicación? Diseñando una línea que esperamos también lanzar la semana entrante, que ojalá permita que el Internet llegue a casa con unas tarifas muy módicas y que se puedan usar todos estos dispositivos que son útiles tanto para básica como para educación superior. Computadores para Educar va a sumar 50.000 computadores más que puedan servir para suplir este tema de conectividad y generar las condiciones que uno requiere para generar las clases, la interacción y los espacios que necesitan los estudiantes. Donde no tenemos conexión virtual, particularmente en la básica y la media, estamos trabajando con guías, materiales impresos, radio y televisión. Va a ser allí fundamental para la básica, primaria, radio y televisión también.
Ministra, tengo una duda. Dice Andrés Felipe Ruiz, ¿puede haber una ayuda para los colegios privados de estratos 1 y 2 de Cali para el subsidio del pago de mensualidades durante este periodo de contingencia? Gracias. Y también pregunta Carolina Osorio, ministra, tengo una duda, ¿qué va a pasar con los estudiantes de la zona rural donde no hay contenido? Bueno, eso tiene que ver también con lo que decía Juan Pablo, reclama mucho la conectividad a Internet. ¿Qué ayudas se les puede dar a través de pronto de las secretarías de educación de las regiones o de qué manera ayudar a estas personas que reclaman ayuda?
Bueno, contarles que se dieron unos recursos adicionales a los fondos educativos de los colegios para que los fondos educativos puedan también no solamente entregar material impreso, sino activar temas de plan de datos, conectividad. Las secretarías están haciendo un trabajo muy dedicado en ese sentido. Hay zonas donde definitivamente no hay acceso, en otras están produciendo estas adquisiciones que garanticen que el niño pueda estar conectado. Y como le mencioné anteriormente, porque es una pregunta recurrente de qué hacer cuando no hay conectividad, es el trabajo con el que vamos a acompañar a través de radio y televisión las guías y lo que se ha denominado el kit en casa para padres, para estudiantes y para maestros en la zona rural.
Numeral, ministra, tengo una duda. Escribe arroba Julián Bula Q. Numeral, ministra, tengo una duda. Dejar 20 tareas por día a un niño que no pueda hacer eso por sí mismo, ¿es educación? Tenga en cuenta, ministra, que sus padres están en el home office todo el día. ¿Qué se le puede decir a un padre de familia con estas inquietudes?
Esta mañana, Juan Pablo, salía en otro medio de comunicación esa pregunta. Salieron dos, básicamente, que si los colegios tenían un poco calibrado también las dinámicas del hogar para ser más coherentes con el número de tareas y cómo garantizar que hubiera una conexión más clara entre los padres y los maestros para entender que esto no es solamente un tema de una carrera contra el tiempo, ni mucho menos, sino de pues usar el tiempo con propósito de aprendizaje. Vamos a transmitir este mensaje, se lo prometí desde esta mañana, tanto con la Asociación de Colegios Privados como con las secretarías de educación. Yo creo que, obviamente, en esta situación que nos cogió a todos en un momento de solidaridad, de apoyo, pero de cambiarnos las reglas de juego, lograr un equilibrio para que ese trabajo en casa también incluya otros componentes lúdicos para el niño, culturales, y no sean solamente una lista de tareas, porque entendemos además lo retador que ha sido para los padres de familia en este tiempo. Nos va a ayudar Red Papás y varias asociaciones de papás para dar ciertos tips, señales, guías para esas nuevas dinámicas en las que estamos incursionando en la relación de los papás también con trabajo remoto y la relación de sus hijos con estudio en casa.
Ministra, antes de despedirla, una pregunta recurrente, y me llama mucho la atención el tema de los jardines infantiles y de los papás que no saben muy bien qué hacer, porque la educación de un niño que puede estar en primaria o en bachillerato, pues evidentemente para hacer la educación en casa puede ser mucho más sencilla, pero en el caso de un niño en jardín infantil, ¿existe alguna forma de brindarle una ayuda a los padres de familia para que la educación que reciban, que es de primerísima infancia y que usted sabe que es la base de todo, pueda garantizar calidad y una formación que sea un buen soporte para el año que viene o para el próximo semestre?
Miren, eso estamos trabajando de la mano del ICBS, del DPS, de MinSalud, MinEducación, temas de manejo de las emociones, temas de cuidado y crianza. Evidentemente usted hace un énfasis en primera infancia, que es muy distinto a básica primaria y básica secundaria, que estaba conectada con la viceministra, que me decía que se emitirán también unos lineamientos en temas de jardines infantiles, en temas de preescolar. Hemos visto muchos ejercicios para lograr dar una atención, así claro, sea en vía remoto, y cuenten con nuestro apoyo, porque en esta transición donde será MinSalud quien determine hasta qué momento vamos a hablar de estudio en casa o cómo lo vamos a ir alternando, según lo ha dicho el señor presidente, pues será clave tener opciones diversas en el caso de los jardines y en el caso de primera infancia.
Ministra, la invito a que se asome en Twitter, numeral ministra, tengo una duda, ya es tercera tendencia en este momento, muchas inquietudes. Ah, usted le aparece ya en segundo lugar, ah sí, ya está en segundo lugar, ministra, segunda tendencia en Colombia. Imagine usted la cantidad de papás que en este momento nos están escuchando y mandando muchas inquietudes para que usted y su equipo puedan resolver, ojalá pudieran darle también una miradita a eso. Ministra, muchas gracias,
sí,
por su tiempo.
Eso le iba a proponer, Juan Pablo, si le parece, porque bueno, he estado en los medios de comunicación todos los días y así estaré. Nuestra vocación es servir y entiendo la angustia y las emociones que toma el tema educativo a todos los padres de familia. Vamos a revisar las preguntas que lleguen por Twitter, Juan Pablo, y si le parece hacemos unas respuestas que las aglutinen por eje temático y que usted también nos ayude a podérsela dar a la audiencia.
Cuente
porque
con ello.
Porque tenemos entre todos que generar confianza, respuestas, salidas, alternativas a los padres de familia.
Cuente con ello, ministra. Muchas gracias y nuevamente este tiempo es para todos los padres de familia, este tiempo es para toda Colombia, porque sabemos que en este momento lo que hay que hacer es hablar de las soluciones, de los caminos que hay para superar estas dificultades que estamos enfrentando todos. Gracias, ministra, por su tiempo.
Muchísimas gracias, Juan Pablo, a usted y a todos los oyentes por esta oportunidad. Gracias.
Una pausa muy corta y al regresar, el contrato de más de 2.000 millones que firmó el Consejo de Bogotá en medio de esta temporada para seguridad